Ay, Cesarín, estoy aquí muy feliz de estar de nuevo contigo en un episodio nuevo de Desviabros Podcast, su podcast favorito de cine. Esperemos que sea el favorito, le echamos muchas ganas. Ay, deberán de ver cuánto se tarda horas, cuántas horas se tarda ahí editando César en la cabina de postproducción, ¿verdad, César?
Obviamente, soy más horas, explotado que Kenel.
Horas. Estamos aquí de regreso en un episodio.
Güey, qué gran de referencia a la pensión.
Ya, cada podcast va a ser una referencia a la pensión por lo que estoy viendo, ¿eh?
Es que, güey, la pensión está muy chido.
Sí, lo sé, no, está chido, amiguito. Ojalá nos paguen publicidad. De hecho, mejor nosotros le pagamos a ellos, lo ocupamos más.
Sí, güey, lo ocupamos.
¿Cómo te encuentras en esta ocasión? ¿Feliz de grabar de nuevo?
Exacto. Súper feliz porque hoy vamos a poder hacer algo que tenía yo tiempo esperando hacer.
Así es, me voy a sacar la verga en vivo. ¿O qué cosa?
Sí. Eso va directamente para nuestro link de la página azul.
Sí, nuestro OnlyFans de Desviabros Podcast. ¿Podría decir OnlyFans o me censuran?
No sé, güey.
Con eso que ya tengo culo, güey, de que cada rato nos cerraban el podcast, güey. Bueno, pasó dos veces, entonces.
Bueno, no has dicho más de peradas en otros.
El de Mel Gibson.
Como el de Mel Gibson.
O lo de, bueno, creo que solo se me ocurre lo de Mel Gibson. O todas las nacadas que dijimos en el episodio del clon de Hitler con Vic. Que por cierto, le mandamos un saludo a Vic, que gracias a...
Nos enteramos. Tenemos información de primera mano.
De que Vic es familiar de la panzonita de Aguascalientes, al parecer. Tiene sentido porque una vez él me contó que estuvo viviendo un tiempo en Aguascalientes. Entonces, a lo mejor sí, pues tiene sentido que tenga familia. Y esperemos que venga en otro episodio porque el clon de Hitler sigue arrasando en reproducciones. Pero ¿qué te parece si arrancamos el episodio de hoy? Vamos a hablar sobre Superman y el DCU. Tanto el viejo como el nuevo que está haciendo James Gunn. Sí. Así que arrancamos.
Hablaremos tanto del DCU como el DCEU. Ya muerto.
¿Le vamos a tirar caca a Snyder?
Sí, y a los Snyder Tarts.
Uf, bueno, comenzamos Desviabros Podcast.
Inicia cortinilla.
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la panzonita de Aguascalientes.
Estamos aquí de regreso para hablar del DCU, como lo mencionó mi compañero César. Sobre todo a raíz de la próxima película que se va a estrenar, Superman Legacy. Bueno, solo Superman, anteriormente era Superman Legacy. ¿Tú qué esperas del nuevo DCU? ¿Tú qué opinas de este tema que seleccionamos? Cuéntame, César.
Yo tengo mucha emoción. Estoy muy emocionado por esta película. Más que nada, principalmente por el director / guionista.
Sí, de hecho sí podremos decir que es
como / líder del DCU.
Es director, guionista,
co-CEO, ¿no?
Co-CEO del DCU. Como tú crees, mi co-CEO de Desviabros Podcast.
Exacto.
Entonces, bueno, ¿por qué decidimos hablar de este tema? Pues hay mucho hype respecto a este nuevo DCU porque cada semana salen noticias de esta nueva película que está haciendo James Gunn de Superman, porque es la película que va a reiniciar el universo DC en el mundo del cine, ¿no? A partir de que pues el anterior DCEU. Pinche nombre todo. Bueno, está bien. Entonces lo que pasó es que con tal fracaso, la reestructuración que hizo Warner Discovery, pues van a reiniciar todo el universo. Y pues en un año se va a estrenar la película, realmente. Pues todavía falta un año, pero quisimos agarrar este tema porque pues cada semana se revelan nuevas cosas. Y es un pretexto para hablar de pues también del cierre del anterior DCU.
Es que también
una retrospectiva de todo ese universo fallido.
Y en general, no tanto también de su universo, sino en general de Warner.
Sí, pinche Warner, güey.
Porque Warner ha tenido unos pedos bien cabrones y bien densotes en el aspecto de ventas, compras.
Sí, primero pasó de que la había comprado AT&T. Ajá. Y luego AT&T es cuando estaba Walter Hamada. Y luego de ahí pasó a una, ¿cómo se llama? Pues fusión entre Discovery, Warner Bros. AT&T.
Era Warner Discovery.
Y ahorita ya es Warner Discovery. Dirigido por este güey David Zaslav, que es un pinche pendejazo. Lo odio, güey. ¿Cuántas cosas ha cancelado el puto?
Sí,
sobre
güey.
Todo este desmadre de Coyote versus Acme. No mames, o sea, creo que hay pocos directivos que se hacen tan antiarte como ese cabrón que ha cancelado miles de proyectos. Inclusive no solo cancelado, güey, sacar de plataformas como HBO Max un chingo de películas
de
y series animadas, cosas que de por sí ya eran de ellos, con el único propósito de
sacar más dinero.
Sacar más dinero para librarse de
básicamente,
los impuestos.
Básicamente lo que hicieron fue decir, mira, tengo este catálogo de películas de mi plataforma de Max.
Ajá.
Y dijo, Netflix, te ofrezco tantas cosas. Págame tanto. ¿Lo quieres o no? Ah, incluso, si no lo quieres tú, se lo doy a Paramount. Si
como
no lo
que está pasando, ajá, como la nueva serie animada de Batman. Que es producida por Bruce Timm y Matt Reeves, director de The Batman.
Capret Crusader.
Que es como de, güey, Batman es el emblema de DC. Prácticamente es tu personaje que más vende y al que más prestigio pues le tienes. Y estás dándole una serie original a Amazon Prime cuando en HBO Max es donde se debería estar estrenando. Está bien raro ese pedo, güey.
Sí, está muy, muy raro. Un chingo
de series animadas que de plano ya son los media, como lo pasó con The
Old House. Y es que yo tengo entendido, güey, también Amazon tiene ciertos convenios. Tiene ciertos convenios con Sony.
Sí, porque por ejemplo la de Spider-Man, la de la trilogía de Tom Holland estaban ahí.
Ajá, y está muy, muy raro, güey, porque pues Sony es una compañía que ahorita tiene un lazo muy directo con Marvel.
Sony nada más está viendo con quién se asocia para sacar cosas.
Ajá, entonces está muy raro porque...
Bendito capitalismo tardío.
Ajá, porque igual veamos esta serie original de Amazon, The Boys. Uf. Está coproducida por Sony.
De hecho, inclusive me acuerdo que también la de Daredevil era producida por Sony, ¿no?
Ajá.
En Netflix.
Ajá.
Entonces sí, como que Sony realmente son unas perras hambriadas por dinero y pues ni pedo, así son
hasta las compañías. Hasta casi escucha el rugido de tripas.
Que todas las compañías lo son, pero Sony es una empresa que diablos, o sea, ay, diablos, bien señor, diablos, caracoles, amigo. Pues sí ha sacado cada cagada y sí como que es una de esas compañías que son súper carnívoras, que no les importa realmente la calidad, ni pues, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Los derechos de los... de la gente que trabaja con ellos, que sí piensa solamente en los números, ¿no? Entonces creo que eso es bastante triste.
Como este pendejo de Zaslav.
Como este pendejo de Zaslav que parece que viene con esa ideología, porque él al ser directivo de Discovery, pues realmente Discovery produce pura basura. Más allá de lo que sí vale la pena, que son documentales y pues cosas más de investigación, hablo de toda la basura que produce en cuanto a reality shows y shows basura.
Tipo... Supervivencia al desnudo.
Mira, ese todavía está... Ok, pero me refiero a este tipo de shows como...
Ok, güey, ok, literal sueltan a dos vatos en una isla desnudos. Ok,
pero es un concepto que todavía puede ser como de... Puede ser como de, ok, no me llama la atención y tal vez esté pendejo, pero hay cosas que son este tipo de... Como lo que hacen con Acapulco Show y eso, pero es gringa. O sea, ese tipo de contenido que sí es basura, me refiero. Bueno, sí. Ese tipo de reality shows donde son pura contenido de basura. Hay uno de un reality show que me acuerdo que pasaban en Discovery Home and Hill, que era de una familia de rednecks.
¿Qué?
Ajá, de rednecks, de así pueblerinos racistas de Estados Unidos que criaban cerdos y una de sus hijas competía en estos como shows infantiles, bueno, concursos como infantiles Honey de Boo belleza Boo. Como Starlight de
como Honey Boo Boo.
¿Qué es eso?
Es una morra que se hizo súper conocida por participar en esos realities.
Ah, bueno, no sabía, güey. Bueno, como Starlight de The Voice, que son esos como shows de belleza infantil que hacen en Estados Unidos, que se me hace bien turbio, güey. Bueno, de eso va el show y todo el contenido es ver a esta familia de racistas hacer unas mierdas y ser unos cerdos de cagada, literalmente ver cómo comen, cómo se insultan entre ellos y se la pasan peleándose y ver cómo su hija, pues la crían para ser una perrita, o sea, literalmente ellos dicen eso, güey.
Es que está culero porque hay una película que es muy buena que trata sobre ese tipo de concursos. Little Miss Sunshine. Sí. O sea, pero en esta película está chido, está muy chida.
Sí, pues aquí está la mierda.
O sea, como que te lo pintan desde la perspectiva positiva en Little Miss Sunshine, pero obviamente pintándotelo de buena forma, ¿no? Porque admitámoslo, la mayoría de personas y niños que están involucrados en este tipo de cosas, pues es nada más para cumplir una fantasía fallida
de sus padres. Y pues sí, por ejemplo, te digo, estos padres que, pues bien hijos de perros, o sea, le dicen literalmente, te creemos, pues una perrita, tú dices que es una perra con las demás concursantes, y ves como la fomentan que insulte a las demás y que haga competencia sucia. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay miles de shows que incluso tal vez no son malos, pero son como que programación fácil de producir y fácil de distribuir, tipo esto de guerra de novias y un chingo de cosas, ¿no? O el de...
Tres y corazones.
Tacaños extremos, cosas así, ¿no? Que es, ok, pues es contenido que entiendo por qué vende, ¿no?
Coleccionistas compulsivos.
Pero entonces imagínate que le den a un CEO que está encargado de diseñar y pues producir este tipo de contenidos ahora de liderar algo como Warner Bros. Que va más del lado hasta cierto punto artístico, hacer películas, ya no nada más son reality shows, hay que hacer películas, hay que hacer sobre todo animación, y pues se nota que no hay un cuidado para preservar el trabajo de los artistas que han pues
es que
trabajado
yo,
durante mucho tiempo.
Yo por ejemplo, yo siempre he sido de la opinión que si algún trabajo ya está hecho y ya está terminado, Pues simplemente por el mero respeto a las personas que trabajaron en este proyecto, pues lanzarlo. Sí. O sea, ya sea que esté mal hecho o esté mal o bien hecho, pues esta gente pues merece cierto reconocimiento por su trabajo, porque pues, son horas de su vida perdidas.
Que es el caso como el de Coyote versus Acme, que es como, ajá, la película está terminada, mamón, literalmente solo la tiraste a la basura para no pagar impuestos, güey.
De hecho.
Bad Girl, güey.
Bad Girl. Batgirl, que opuesto que hubiera sido mil veces mejor que
Flash
o Aquaman de Lost Kingdom.
O que está pitero, Aquaman, apenas la vi hace poco y está pitero. Tiene grandes escenas de acción, unas que digo, eso parece Kingdom Hearts. Igual que Kingdom Hearts, güey, que la historia está toda pendeja.
Es que nadie entiende la historia de Kingdom Hearts.
Pero pues sí, mira, retomando, miren, incluso es el caso del creador de The Owl House que mencioné hace rato. Era una serie que de dos temporadas, me parece, que la quitaron del catálogo de Max y no hay otra plataforma que la haya comprado. Literalmente el creador salió a decir, pues ni modo, la única forma de ver mi serie, mi obra, es pirateándola. O sea, pues hagan lo que quieran con ella, pues ya no hay nada en...
De hecho, o sea, este grupo de hackers fue como de, los vamos a hackear. Y una de dos, o lanzan el Coyote contra Acme, o la lanzamos, o la soltamos a la línea.
Benitos hackers, güey, ojalá este...
Ojalá hagan lo mismo con Batgirl.
El problema de Batgirl, güey, es que pues esa madre pues se grabó, pero nunca pasó por el proceso de postproducción ni nada. Entonces, se sería ver tipo la peli filtrada de X-Men Orígenes Wolverine, cuando salió así en DVD sin efectos especiales. Pasaría lo mismo con Batgirl, ¿no? Pero mira, retomando el tema de Superman, esto es importante de mencionar porque David Zaslav, entre las decisiones que tomó, fue nombrar como director de la división de DC Comics, al menos en cuestión audiovisual, a James Gunn y a Peter Safran, que Peter Safran ha sido productor de principalmente las películas de terror de James Gunn, de toda la saga del Conjuro y se desmadre, y también de todas las películas de James Gunn, bueno, al menos del lado de Warner, fue productor de Suicide Squad y otras películas de DC, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Aquaman, que ya mencionaste. Pues al final de cuentas es un güey que sabe de negocios, pero pues sabe involucrarse con gente creativa, o sea, y es lo chido, porque a diferencia de tal vez algo como en un Disney, que está Kevin Feige, que es una sola cabeza, aquí fueron claros de que dice, James Gunn es la parte creativa y yo soy la parte administrativa. Pero yo entiendo a James Gunn, trato de darle libertad para que él sepa guiar, sepa entender qué historias son las que quieren contar y qué tipo de directores y escritores son los que necesitamos. Y porque pues es un director que ya está probado, o sea, es un chingo de éxito con la saga de Guardianes, las películas que él ha producido por su propia cuenta, e inclusive pues cómo fue recibida tanto de Suicide Squad como Peacemaker, que Peacemaker es una de las series más vistas en HBO Max.
Es de las mejores series.
Y es una gran serie, güey, la neta. Entonces, es una gran serie. Que era obvio, porque de hecho entre los rumores que había es que James Gunn, su plan era, bueno, el plan de Disney era subirlo, o sea, relegar a Kevin Feige en algún futuro y que James Gunn que tomara la batuta de ese puesto, o al menos que subiera del escalón pues corporativo.
Y de hecho pues se nota desde el primer trabajo de James Gunn en Marvel, que fue Guardianes de la Galaxia, pues James Gunn fue el encargado de presentar las gemas del infinito.
De hecho él planeó, y me da risa porque así como James Vale Verga dice que literalmente lo planeó una tarde, así, inventó todo el lore de las gemas del infinito del MCU en una tardecita ahí que andaba de seguro cheleando el buen James Gunn.
Como nosotros.
Ándale. ¿Qué es lo que me gusta de James Gunn? Yo adoro a James Gunn, no solo por su personalidad, sino porque se nota que es una gran persona en el aspecto de que todos los actores y
se
expresan muy bien de él, y aparte es alguien que le da mucho crédito a las personas que trabajan con él, por eso siempre quieren trabajar con él. Lo estamos viendo ahorita con Superman, todo como invita y él consulta un chingo de escritores de cómics, se la pasa recomendando cómics al grado de que esto hace que las ventas incrementen. Eso se me hace muy chido porque creo que ningún otro directivo ha hecho eso como tan fuerte de apoyar a los cómics o darle el valor que se merece a los creadores.
Pongamos un simple ejemplo. Cuando un director va a dirigir una película de algún superhéroe, escoge a su cast, ¿no? Y tú ves a las personas del cast viendo cómics, ¿no? Leyendo cómics de sus personajes. Ajá. Pero algo que me gusta mucho de cómo lo está manejando James Gunn es que literalmente James Gunn no está agarrando un cómic y se pone a leerlo. Sí lo hace, pero agarra y dice, ok, voy a consultar a la persona que escribió este cómic.
¿Cómo lo pasó con el de Kingdom con Matt Cohen?
Mark Waid.
Ese güey que literalmente le llamó por teléfono para consultarlo y, pues, en la construcción del guión de Superman, porque él dice que tiene mucha inspiración de Kingdom Come. Y pues, qué mejor que contactar al creador de Kingdom Come, ¿no?
Exacto, o sea, es como de... Bueno, ok, me voy a a tomar elementos de esto, pero pues voy a consultarlo con la persona que creó este, ¿o no?
Y creo que lo más importante que también por lo que... Yo no me esperaba nunca ver a James Gunn en un puesto así porque... El güey siempre se notó que es un fan de los cómics, o sea, es un nerdazo.
Es un fricazo.
Y yo nunca me esperaría verlo en un papel o en un puesto tan importante porque... A mí desde antes de Marvel me gusta mucho su trabajo. En películas como Super, hay que recalcar que James Gunn inició en Troma, que Troma es una compañía de películas serie B, ¿no? Que brilló durante los 80s y 90s. Y James Gunn participó en la producción de películas como Toxic Avenger 3 y 4, de Tromeo y Julieta, él fue el guionista, que son películas super serie B, donde él hace esos conceptos y guiones super de humor negro, super violento, super pendejos, con ese humor muy pendejo.
Nada más ve las escenas de alucinación del personaje en Super.
Sí, justo. Entonces Super fue su primera obra. Él incluso trabajó con Suda 51 creando el guión de Lollipop Chainsaw. Entonces como que escribió los guiones de las películas de Scooby-Doo, de la 2.
Scooby-Doo.
Entonces como que es un güey que dices, ok, es alguien con una actitud muy punk. Y pues él ha plasmado ese tipo de dirección, intención y tono a través de Blockbuster. Entonces se me hace muy interesante esa mezcla de elementos que ha hecho súper bien y que compaginan mucho mejor en las producciones de DC. Lo hemos visto con The Suicide Squad y con Peacemaker, que son películas con un tono más adulto y respetando la esencia de los cómics. Pero lo que tiene también este güey es que agarra a cualquier personaje y lo hace pues brillar, ¿no? Por eso me emociona mucho esta Creature Commandos. Va a ser la primera producción oficial del DCU, pero va a ser una serie animada, pero la intención es que después...
Estos personajes saltan a la live action. Ajá. De hecho, es una declaración reciente de James Gunn, que dijo que cualquiera de sus personajes del DCU va a poder saltarle entre medios de cine, a animación,
y que sean los mismos actores.
Ajá, o hasta inclusive a videojuegos.
Ya lo vimos, por ejemplo, este güey. Se me fue el nombre, el que le hace del papá de Rick Flag.
Ah, Frank Grillo.
Él va a protagonizar, bueno, es parte del escuadrón de Critical Commandos. Grabó las voces. Y va a salir en la segunda temporada de Peacemaker haciendo el mismo papel. Entonces ya desde ahorita, pues ya está haciéndolo, entonces eso se me hace bastante chido porque es lo que hacía falta, que unificaran ese tipo de cosas. Esperemos que salga bien, pero ¿qué te parece si hablemos primero de la muerte del DCU?
Ok, me parece bien. Hagamos una recapitulación de todo lo que fue el DCEU.
El DCEU, DC Extended Universe, ¿no?
Ajá.
Que, bueno, todo esto comenzó...
No había empezado mal.
Con Man of Steel en 2013, que es una película dirigida por Zack Snyder. ¿Quién es Zack Snyder? ¿Quién es Zack Snyder? Estarán preguntándose. No es cierto, ya siempre tiramos caca al señor Snyder. Pero la verdad es que en lo personal considero que Zack Snyder es un buen director cuando le presentas un buen guión. Porque el güey tiene un estilo visual muy característico, muy único. Y la neta, dirigiendo acción y sobre todo con temas visuales, él es muy bueno. Él había dirigido anteriormente... una de las películas que me gusta más del género zombie, que es el remake de Amanecer de los Muertos.
Dawn of the Dead, ¿no?
Que justamente el guionista de esa película fue James Gunn. De hecho, ellos tienen muy buena relación, para quienes anden ahí de tóxicos diciendo que, ay, no, James Gunn y...
James Gunn mató el universo de Zack Snyder. No, esa madre ya estaba muerta.
Cuando ambos se hablan súper bien de ellos entre sí, porque pues ambos son creativos, son gente que pues está de lado ahí de la dirección. Entonces, como que han trabajado juntos, se llevan chido. Entonces, hay respeto entre ellos. Entonces, es una mamada. También dirigió obviamente la adaptación de 300, el cómic escrito por Frank Miller, que para mí creo que es la mejor película de Snyder junto con...
¿Sucker Punch?
No mames.
Obvio.
Junto con Dawn of the Dead, güey, o sea,
Es cierto, güey,
Sucker Punch. Y 300 para mí son las mejores de Snyder.
Te olvidas de Sucker Punch.
Güey, Sucker Punch sí me gusta, pero siento que es el efecto Snyder que visualmente tiene cosas tan chidas, conceptos tan chingones, o sea, la acción es increíble. Pero alguien es una caca, güey. De hecho, un día compartiré mi cuenta de Letterboxd. De las primeras reseñas que hice en Letterboxd fue la de Sucker Punch. Y le puse así como dos... No, le puse una estrella y media de 5. Y el comentario fue el mejor video musical de Bjork. Y fue toda mi reseña de Sucker Punch. Y pues ahí en
fuera... Bjork.
Es que vea. Tiene un gran soundtrack este Sucker Punch. También dirigió la adaptación de Watchmen. Híjole, es polémica.
Sí.
Es una película que a mí me gusta. visualmente increíble, o sea, fue de una u otra manera muy, ¿cómo decirlo? Influenció mucho cine de superhéroes actual, pero pues como adaptación del cómic original de Alan Moore, pues deja mucho que desear, ¿no?
Muchísimo.
O sea, es una buena película si no conoces nada del cómic de Alan Moore, o al menos, incluso conociendo el cómic de Alan Moore te puede parecer interesante, pero pues obviamente guardando las distancias, ¿no? Porque hay... Creo que lo que tiene Zack Snyder, y creo que es lo que hemos visto muchas veces, es que no comprende lo que hace especial a los personajes, al menos en las viñetas. Lo vimos como plantea al personaje, por ejemplo, de Rorschach.
Hasta inclusive hay escenas de la película de Watchmen que me parecen muchísimo más interesantes que el corte final.
Ah, sí.
Que en el corte final, que metieron en una versión de director que es...
¿La muerte de Night Owl?
Ajá, la muerte del primer Night Owl.
Es increíble, güey.
Sí, güey, genuinamente esa escena es una joya, güey.
Es una... Es que el güey dirigiendo... Ay, en el montaje y dirigiendo escenas de acción y escenas como de ese estilo, es increíble. Hay un video que les recomiendo un chingo, que es del gran Jordi Maquiavelo, que habla de 300 y la acción pop.
Uf, Jordi Maquiavelo.
¿A qué se refiere este güey? Que lo que tiene... Que él considera que Zack Snyder es de los mejores directores de acción que hay. Pero no estoy hablando de los mejores directores. Mucha gente se maltripió y dijo, ¿cómo que? No, estás pendejo, George Miller. No, no estamos hablando de que... No sé, como que el que ha hecho las mejores películas de acción. Sino que dirigiendo acción, el güey tiene un estilo muy particular que ha hecho que muchos lo repliquen. Y tomaba como referencia esta escena de 300 cuando Leonidas va caminando. Y que es una escena sin corte donde la escena se va haciendo hacia enfrente, hacia atrás. Que van matando a los persas. Y él mencionaba que es... A lo que se refería con la acción pop... Es que podías agarrar cualquier tema popular de pop y lo pones,
y lo puedes poner.
Lo, de fondo, y queda coordinado como si hubiera hecho a la par de cualquier música pop. Porque lo que tiene la música pop es que está compuesta en 4/4, que es como la estructura más básica para composición musical. Entonces lo que hace es que es muy rítmica el tipo de acción que hace Zack Snyder, que va como muy al ritmo. Pausado de 4/4.
De hecho, no me sonaría
es
raro.
Es un poco difícil de encontrar.
De hecho,
pero vean ese video.
No se me haría raro que pues Zack Snyder varias escenas de acción las haga escuchando pop.
Ajá, o música, o sea, o algo que esté pensando como... Lo que tienes que hacer, güey, es que también hay que recordar a Zack Snyder, igual que muchos directores que iniciaron su carrera en los 90s o 2000s, él hizo fama por haber dirigido beats musicales. Entonces también, pues él viene de esta dirección.
Ajá, pues, como que hubo una camada de directores actuales, ¿no? Que vinieron de este...
Pues dirigir videos musicales. El mismo Spike Jonze, Zack Snyder, David Fincher. También tenemos a Michel Gondry, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente, pues él... No me sorprende que, pues sí, él se le haya quedado como esta maña de tratar de hacer sus escenas de acción.
Bueno, pero ya, nos estamos desviando mucho.
Ok, sí. Perdón, es que tenemos que
decir. DCU.
Para que vean que no odiamos a Snyder, simplemente odiamos.
Y que no soy el único que se desvía.
Ajá. Pero retomaba este concepto de que Zack Snyder, pues no tiene siempre a sus personajes, partiendo del ejemplo de Rorschach. Y se demuestra un poco en Man of Steel. Man of Steel es la primera película del DCU. DCEU. Estrenada en el año 2013, y es una película que tuvo, pues obviamente, pues conflicto en cuanto al tono y captación de público, porque es una película post-Avengers.
Es una película que de hecho dividió mucho al público.
Sí, porque mira, el último referente que tenemos en ese momento de películas de DC había sido la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Entonces, lo que quería, de hecho, Warner...
Que de hecho, Christopher Nolan fue productor, ¿no?
Sí,
de
fue Man productor, porque lo que quería es que Warner Bros. Es que Christopher Nolan se encargara igual de dirigir una película de Superman con el mismo tono, o al menos intención que tuvo en The Dark Knight, que fue hacer una película, una aproximación más realista de este emblemático personaje de DC, ¿no? Pero pues, tal vez con Batman
es que,
funcione, pero con
Superman... Exacto, el mismo sentido, la misma idea de tratar de hacer un Superman realista, pues es hasta inverosímil.
Sí, entonces entiendo que hay que tratar de hacerlo, aterrizarlo, porque lo hemos visto inclusive en muchos cómics o en muchas propuestas, pero hay mucha diferencia entre hacerlo como tú lo dices, que hacerlo verosímil, a tratar de que lo planteen como si fuera realista. Y lo que tiene es que al menos Christopher Nolan pues está rodeado de, pues es un cineasta más prestigioso que sí ha tratado de hacer una narrativa más compleja e interesante, pues más que nada principalmente por su hermano y... pues guionista de sus películas, que es el otro Nolan.
El otro Nolan.
El productor de la serie de Fallout, ese güey. Es un gran guionista, entonces, pues, Christopher Nolan está rodeado de buenos guionistas. Y Zack Snyder, ¿no? Entonces, pues, a diferencia de la trilogía de Dark Knight, El guión de esta fue escrito por David S. Goyer y en colaboración con Zack Snyder. Y trataban de hacer una versión no realista, sino más oscura del personaje de Superman. Que a mí me gusta esa película, pero fue una película que en su momento dividía a muchos y que destacaban más lo visual, como la acción o eso, y no tanto la historia. Inclusive, pues una de las críticas más fuertes que tiene es que no logras empatizar del todo con el personaje de Superman.
De hecho, muchas personas, en cuanto vieron esta película, dijeron, no, es el Superman deprimido.
Sí, güey, porque aparte inclusive, pues el tono, la corrección de color, pues, por más que esa característica de Snyder en este caso, pues le resta como mucho, pues no sé, apartado interesante, pues... Hay que verlo detrás de cámaras del traje de Superman. Se veía precioso con el azul.
Un azul muy vivo. Muy vibrante, ¿no? Colores muy vivos.
Y de hecho es cagado porque después, inclusive, el propio Zack Snyder, pues ya en Batman de Superman o en la Justice
League. Con la capa de CGI.
Hizo más
no olvides, colorido no olvides, el traje de Superman. No olvides la capa con CGI.
La capa con CGI, se ve chida, güey.
O sea, sí, se ve chida, pero ¿por qué hacerla en CGI?
Pues porque darle esa majestuosidad, ese volumen, ese movimiento a la capa no se puede dar de forma natural, amigo.
¿Ah, cómo no?
Güey, cuando has visto que una capa práctica se vea chida, así, tipo la de Superman.
¿Me vas a decir que la de Christopher Reeve no se veía chida?
No, güey, o sea, está volando y el cabrón se le pega las nalgas la capa, güey, no se ve así, con ese volumen y ese movimiento.
Bueno, sí tienes razón, o sea, como que era muy difícil sin CGI, ¿no?
Entonces, pues, ahí inició el DCU, pero pues lo que tengo entendido es que no tenían planeado iniciar un universo con esa película.
No, yo tampoco.
Fue a partir de esa película que dijeron, oye, replícate lo que está haciendo
Marvel. Es que si bien a Man of Steel dividió mucho al público, una realidad es que pues le fue bien en taquilla.
Sí, le fue bien, no le fue excelente. Ajá,
no le fue excelente, le fue bien.
Le fue bien para hacer una película nueva.
O como Superman. O como para planear una secuela que nunca llegó.
Exacto. Aparte, o sea, le fue bien, o sea, y la crítica no fue del todo positiva, pero digamos que fue, en términos generales, un 6 de 10. Fue como de, está pasable para la crítica, y hay gente como yo que, pues, por más que me vean tirarle caca, la verdad es que me gusta mucho esa peli.
Para mí es como un 7. Un 7, para mí es un 7.
En términos narrativos y como estructura y adaptación, yo le pongo un 6, un 7. Pero como película, las escenas que tiene de acción se me hacen, no mames, increíbles, güey. La escena final, la pelea con Zod, para mí es una...
Parece una pinche pelea de Dragon Ball. Parece una pelea de Dragon Ball.
Porque era como de, wow, jamás había visto una película así, una pelea así en una película de superhéroes.
Que de hecho, es algo que me gusta y quiero destacar de esta película. En esta película se siente y es increíble la fuerza que demuestran los personajes.
Y también es eso.
O sea, se te hace creíble totalmente.
Nunca habíamos visto a Superman por fin retratado con esta fuerza y pues también por la tecnología que ya podemos, exacto, darnos ese lujo. Pero inclusive, o sea, que esté tan roto, güey. Porque inclusive luego vemos en otras adaptaciones que nerfean bien cabrón los personajes. Por ejemplo, en Marvel, güey. Acá tuvimos que personajes que en los cómics o en la animación son súper poderosos. Ya cuando son trasladados a las películas, es como de, estás nerfeadísimo, pa. Entonces, sí. Entonces como que, pues inclusive esto se volvió parte de la narrativa del propio DCU, que es como
de hecho, creo que
está rotísimo Superman.
Creo que el único personaje que yo podría decir que del MCU, que está totalmente bien y para nada nerfeado. ¿Secret
Invasion?
No, 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 que el único que está bien y para nada nerfeado es Doctor Strange.
Justo.
O sea, no mames, en Endgame es el, no, en Infinity War, no mames, le plantó cara a cara a Thanos él solo.
Sí, de hecho. Y por ejemplo, o sea, pero me refiero tal vez en qué aspecto de que Doctor Strange se siente nerfeado en la primera, pero fue a raíz de Infinity War que se siente chido. Ajá. El problema es que la 2 ya lo volvieron a nerfear.
Bueno, es que también estamos de acuerdo en que le tienes que dar el protagonismo a la trinidad del MCU.
Pero por ejemplo, en Doctor Strange lo que pasa es que él, estamos hablando de un personaje mágico, pero yo estoy hablando de personajes de habilidades físicas. Por ejemplo, Drax, güey. Drax en los cómics es un Hulk 2.0.
Sí.
Y acá es como de que es como de... No entiendo cómo es la escala de poder de los guardianes.
Sí.
Es como de pronto Drax da un golpe y saca volando a alguien, pero de pronto está forcejeándose con Star-Lord. Es como de... No entiendo cómo es la escala de poder de los personajes en Marvel. A veces me confundo mucho. Entonces como que está raro, ¿no? Y es algo que pues al menos DC como que desde el inicio planteó los
personajes. A un Superman, te planteó un Superman y en general unos kryptonianos super mega poderosos.
Aparte de que la neta, las pinches referencias bíblicas de Zack Snyder no eran nada sutiles, no mames.
No.
Ya entendimos que Superman es Jesucristo, güey. Ya entendimos que Superman. Esa escena no, cuando se suelta de la nave kriptoniana con su, que está hablando con Jor-El y hace los brazos así como Jesucristo y el sol está detrás de él.
Es como de Isaac, entiendo, te entiendo, por favor.
Incluso Superman.
Para con las referencias bíblicas, por favor.
Superman confundido con qué debería hacer, voy a ir con un sacerdote.
Ándale.
Es como de, ok, es como la escena de Spider-Man 2 cuando va a pedirle ayuda a un médico. Bueno,
que, pero sabes, algo que me gusta mucho de Man of Steel es este, cómo trata las dudas del personaje de Clark Kent. Porque es una persona que no sabe cómo encajar en este mundo.
Eso está interesante, pero está mal planteado.
Ajá, exacto. Está interesante, pero está mal planteado. O sea, me gusta que generen estas dudas en el personaje porque pues es... Y algo que siempre me ha gustado es que siempre te plantean a Superman como esta persona que no tiene idea de su origen.
Sí, mira. Yo puedo decir que el cast de Henry Cavill es un acierto. Me gusta mucho. Henry Cavill visualmente creo que es del... No es el que se ve más chido como Superman, al menos. La actuación, no siento que es porque... Bueno, Henry Cavill no es el mejor, actor del mundo. Pero el problema es que está muy limitado aquí por el guión. Porque él mismo dijo, se quedó con las ganas de haber hecho un Superman esperanzador. Porque él es fan de Superman y es lo chido de que Henry Cavill, pues... Por más mamadísimo y guapísimo que lo vemos, el güey es un nerdazo.
Sí.
Por eso la fantasía incel de muchos. De
que, no, no, no por nada, no por nada existe su video en YouTube armando su propia PC gamer.
Sí, me encanta.
Entonces, como de Henry Cavill, pues, te amo.
Sí, güey, la neta, o sea, a mí me cae muy bien. Y la verdad siento feo, la neta, cómo lo trató Warner. Eso sí, no hay que negarlo, la neta, se pasaron de verga con él.
Pinche ya, todo es culpa de la Roca, pinche. Lo utilizó como el caballo de Troya.
Sí, güey, la neta. Pues ni modo, mira, cosas que me rescato de esa peli, obviamente ya me mencioné el caso de Henry Cavill, las peleas. El traje sí me gusta, por más que ahí está degradado el color, el diseño se me hace bastante chido.
A mí también, me gusta cómo, de hecho, Zack Snyder llegó a decir en algún momento que el traje tenía esa textura porque era, este, ¿qué era? Eran jeroglíficos kriptonianos.
Sí, eso está bastante chido, al menos la mitología kriptoniana estuvo chida, inclusive todo el inicio con Krypton me gusta bastante. Lo que también, otra cosa que destaco es el soundtrack de Hans Zimmer, bastante
chido. Don Hans Zimmer.
Y pues también tiene escenas buenísimas como la escena del primer vuelo, güey. Creo que ya es un clásico. Agrava de que se inspiró el búho de mayo para el resurgimiento de Storm en X-Men 97.
Sí.
Pero hay que avanzar un poco. Entonces, uno pensaría que...
Aunque, a pesar de eso, a mí, ¿sabes qué es lo que más me emociona? Lo que más me emocionó de un vuelo de Superman. Ajá. Cuando voló por primera vez en Smallville.
Bueno,
yo sí era muy fan de Smallville.
Bueno, sí, en su momento sí, pero el pedo es que cuando vuela por primera vez no es bajo su control, güey.
Sí, siempre fue porque...
Fue como, no mames, voló. Yo me acuerdo también en ese momento yo de morro viendo Smallville, era como, no mames, ya voló por fin. Pero era como de, güey, pues sí, pero no está. Está porque utilizó la kriptonita roja, güey. Entonces ya ni pedo.
Que por cierto, Smallville. La estoy viendo otra vez, güey.
No, vamos a hablar de Smallville, César.
Es que la estoy viendo otra vez,
güey. Yo no planeo ver esa madre, güey. Ya quedó en el pasado, güey.
Yo no.
Yo la vi en su momento cuando estaba morro y no pienso volver a verme pinches... No sé cuántas temporadas son.
10. ¿Sí?
10. No, güey, no. Aparte son esas series de CW viejas que cada pinche temporada tiene como 30 episodios, nada.
20.
Nada, güey, nada.
22, creo.
Güey, ¿por qué, güey?
No sé, güey, pregúntale a CW.
¿Por qué la empezaste a ver, güey, de nuevo?
Es que la verdad me apareció la canción de Somebody Say. Y eso me trajo flashbacks de mi niñez.
Es que es una muy buena serie de su tiempo, de su época, güey. Pero ahorita a verla, no mames, qué pinche hueva, güey. Mira, hay que avanzar. Y pues tenemos este pedo de que Superman tenía este conflicto de pues ser aceptado y eso. Y entonces uno para la secuela esperaría que este ya quede atrás, que él termine la primera película de Man of Steel, él ya aceptándose como Superman y su propósito de ser héroe. Pero creo que aquí es donde arranca el primer problema que tiene el DCU post Man of Steel, que pues en primer lugar ya lo mencionamos, esta película no estaba planeada para desarrollar un universo.
Algo que tampoco me gusta, algo que sí no me gusta de esta película, cómo presentaron a Maya pa' Kent.
Ah, sí, güey. No, bueno, más sí me gusta.
Pero es una tibia, güey.
Bueno, dos, tres.
Es un personaje súper tibio.
Está como ahí, como que de pronto sí... Bueno, la escena que sí rescato mucho de Mack Kent es cuando va a la escuela y está él de que...
Ajá, que, se mal, que pero... también se inspiró Beau de Mayo para Bastión.
Sí, pero de ahí en fuera, güey, papá Kent, güey, no mames.
Te digo, o sea, Mack Kent, fuera de esa escena, ¿qué más puedes rescatar del personaje?
Que...
nada más le marca ocasionalmente a Superman y le oculta sus pedos.
Bueno, sí. Pero el peor es el papá, güey.
Sí, no, sí, creo que Pa Kent es el personaje no, que... Sí. Creo que fue el peor tratado de todo el DCU. Le...
diciéndole que, no, sí, hubiera dejado que se murieran esos pinches morros ahogados.
¿Qué tenía que haber hecho? ¿Dejar que se ahogaran? Tal vez. Es como, ¡no mames!
Güey, la escena del
tornado. Del tornado. Muere, güey, es Superman. El vato pudo haberlo salvado sin que nadie se diera putas madres cuenta.
Y siento que esto es lo que se replica después en el momento Marta en Superman. Porque aquí lo que tiene el tornado es como que, ok, entiendo la intención detrás de esto, pero está mal escrito, güey.
Sí.
O sea, entiendo, sí, entiendo qué es lo que querías decir. Entiendo cómo funciona y cómo afectaría esto a Superman. Pero está mal planteado, güey. Porque lo que tiene cuando se muerto Pa Kent en los cómics, inclusive en la original de Superman, es que cuando se muere es a raíz de un paro cardíaco. Sí. Y lo fuerte de esto es...
Y lo hemos visto en algunos medios, no nada más en las películas, que es algo que escapa completamente del control de Superman.
Sí, justo lo que iba a decir, o sea...
Es algo tan natural.
Lo fuerte de esto es que justamente por eso le pegan a Superman, porque es como de, güey, yo soy un superhombre... Y en otra situación, yo no puedo ya salvar esto porque es un paro cardíaco, es algo que es natural, o sea, es algo que está fuera de mis manos y que el propio Superman es la culpa, bueno, el dolor viene de ahí. Entonces, el hecho de que se muera en un desastre natural como un tornado es como de, güey, ahí sí lo pudiste
salvar. De hecho, que yo recuerde la Lois Lane de Kingdom Come, hablando de Kingdom Come,
sí.
Fallece porque tiene una herida en la cabeza.
Okay.
Y o sea, Superman sabe que literalmente tiene el cráneo partido a la mitad.
Ouch.
Entonces él con toda su superfuerza y con todas sus habilidades no puede hacer nada.
Inclusive lo vimos recientemente en la serie de Superman a Lois. Lois Lane tiene cáncer de mama y también es algo bien, cabrón.
Exacto, y es algo que escapa completamente a las habilidades de Superman.
Pero el hecho de que pongas que Pa Kent se muera en un tornado es como... No mames. Y muchos dirán, pero un tornado también es un desastre natural. No, pendejo, no vamos a eso. Es algo que donde él sí hubiera podido haberlo salvado. Y entiendo que tal vez la intención es como de él pudo haberlo salvado, pero pues no es el chiste.
Y volvemos a lo mismo, lo pudo haber salvado. Nadie se hubiera enterado.
Está mal escrito, es una pendejada. Ajá. Es una muerte muy mal escrita y mal planteada visualmente. Pero pues continuemos con el DC. Entonces, pues el problema que te digo.
Bueno, el problema principal de Man of Steel dividió mucho a la audiencia y captó mal la esencia del personaje.
Sí, entonces sí, como que uno esperaría que ya en las siguientes películas pues Superman tuviera un desarrollo más apropiado, pero creo que es el principal problema que tuvo, que realmente Superman nunca, pues siguió por esta línea que tiene Zack Snyder de querer aterrizarlo, humanizarlo, hacerlo deprimente, y pues el plan principal que tenía era hacerlo el principal villano del universo de ese. Y siento que ya desde ahí pues estuvo mal, porque pues siento que la audiencia nunca realmente empatizó con Superman. Y aquí es donde viene la segunda decisión más cuestionable del DC, que la segunda película de ese universo fue Batman v Superman. En primer lugar, se tardó pues que 3 años después de la primera en salir. Se anunció que Ben Affleck iba a ser Batman, y desde ahí la primera red flag que tuvimos es que iba a meter un chingo de personajes. Tipo de que supone que es una película de Batman y Superman, que fue una decisión rara que la segunda película del DC, en vez de ser una secuela de Superman, o sea, una película de Batman, fue una película de Batman contra Superman, que realmente no era contra, sino que era un bi, o sea, no, mala. Y salía Wonder Woman.
Y luego, exacto, Food, metiendo a Wonder Woman.
Iba a salir un cameo de toda la Justice League prácticamente. Porque la idea es que la tercera película, pero que esto diera un paso a una siguiente película de la Justice League, que no íbamos a tener una película de cada personaje, sino que directamente íbamos a saltar
a Justice League.
Y entonces ahí es como que es ok, siento que ahí pues también se menciona que el estudio metió mucha presión a Zack Snyder para que este universo pues prácticamente arrancara ya...
Arrancar en
de
turbo.
De forma express, ¿no?
Ajá, arrancar en turbo.
Y siento que ese es el mayor problema que tuvo el DC, que en primer lugar nunca vi una visión, un panorama general, tipo como con Marvel que tenemos a Kevin Feige guiando todo, sino que aquí estaba la visión de Zack Snyder, que no era la más apropiada, y que después empezaron a hacer películas de los personajes, se anunciaron un chingo de películas que de tal personaje, de tal de otro y así, muchas de esas que ni siquiera se llegaron ni siquiera a realizar,
como
Justice League Dark, que supone que el primo le iba a dirigir pinche Guillermo el Toro, luego el director de Edge of Tomorrow, y luego un chingo de güeyes que pasaron por ese proyecto,
y pues ya...
Película de Cyborg.
Lo sepultaron.
Película de Cyborg. ¿Qué más otra vez me anunciaron? The Buster Gold. The Buster Gold. ¿Ve qué más? No me acuerdo un chico de cosas. Hasta había una de las criaturas de la fosa de The Trench, güey, que iba a
dirigir. Ah, James sí, cierto. One, sí, cierto. Sí, sí, sí.
De hecho, creo que el mayor éxito financiero que tuvo fue la de Aquaman, de James Wan, justamente.
Superó el billón, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿tú cuál dirías que es tu película favorita del universo DC?
Mi película favorita. Wonder Woman.
Wonder Woman. Yo la tengo clara. The Suicide Squad. La de James Gunn.
Ah, cierto, cierto. O sea, es que bueno, es que también hay que hacer el claro la división. Hay un DCEU antes y un después de James Gunn.
Sí.
De James Gunn.
Sí, porque digamos que sale Zack Snyder con la película de Justice League, que sale por una desgracia que su hija fallece, se suicida. Y él, pues, uno al inicio pensó que pues, esa es la razón por la que se había salido del proyecto que estaba dirigiendo. Y llegó Joss Whedon a terminar la película, que le cambió todo a Zack Snyder. Es donde empezó todo este revuelo del release de Snyder Cut, etc. Porque después Snyder salió a decir que lo relegaron. Ajá. Lo quitaron. O sea, fue el pretexto para sacarlo. Porque Warner ya lo había sacado, pues que a la verga, ya querían que se fuera. Porque por más que Batman y Superman fue un éxito en taquilla, pues les estaba yendo mal en cuanto a recepción de la crítica. Y después de eso ya no tenían tan buenos resultados. De Suicide Squad no le fue tan bien como a Batman
pues, y Superman. Algo que yo tengo muy rescatable de Batman v Superman es que nos muestran esta escala de lo que, de la escala de daño que puede ocasionar una pelea de dos superhumanos.
Sí.
Y al menos esos primeros 5 o 10 minutos de la película, creo que retratan bastante bien algo que inclusive Marvel hizo mal.
Sí. Es que es cagado. Para mí es doloroso pensar que todo en el universo DC porque tienen cosas que me fascinan que siento que incluso le llevan años luz a Marvel.
Para mí tienen la mejor galería de villanos.
Es que tienen, no, y me refiero en cuestiones como, por ejemplo, la adaptación de los trajes visualmente, cómo imponían y la mitología que lograron capturar de los personajes de DC.
El traje de Batfleck.
De Batfleck, Superman. Batfleck. Como, o sea, ¿ves esa imagen de la Trinidad? O sea, Wonder Woman en medio, a la derecha Henry Cavill y a la izquierda Superman. Los tres se ven tan imponentes.
Henry Cavill y Superman.
Que diga, Ben Affleck.
Batfleck.
Batfleck. Los ves a los tres con un porte como muy... Se sienten como deidades, ¿no?
Sí.
Y, o sea, los actores lo representaban de esa forma y aparte los trajes eran increíbles. Para mí los trajes del DCU son increíbles.
A mí me encanta el traje de Ben Affleck.
Hasta el de Aquaman, güey. ¿Ves el Aquaman? Dices, no mames.
Nunca pensé que un traje amarillo... Cool, nunca pensé que un traje naranja con verde se vería tan imponente.
Sí, entonces como es esta cuestión que es como dolorosa porque los cats rifan. La mitología era increíble. Los personajes se sentían muy imponentes, muy poderosos. Por ejemplo, en Wonder Woman, tal vez las películas que están como fuera de las de Zack Snyder, por ejemplo, la primera de Aquaman, Wonder Woman, entonces, no sé, me da mucha esperanza por el DC, güey.
Sí, o sea, genuinamente se sentía que, o sea, no son películas brillantes, pero no dejan de ser películas muy buenas, son películas muy buenas.
Es lo que valoro del DC, que inclusive las peores que podrían salir... Entonces, como tipo de la Suicide Squad de David Ayer, todas tienen cosas interesantes. O sea, siento que tal vez, por más culeras que podían llegar a estar algunas pelis, tenían cosas que eran interesantes y que para mí las hacían rescatables y que le agregaban puntos, ¿no? Desde, ok, siente muy una película de ese director.
A mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho de Suicide Squad, que de la de David Ayer, me gusta cómo nos expande este universo. Cómo ya nos plantea a los personajes ya como superhéroes bien establecidos en este mundo. ¿Por qué? Porque ahí tienes a su galería de villanos.
Y también el casting de principal de Suicide Squad, la verdad, lo hicieron bien. O sea, Will Smith, Margot Robbie como Harley Quinn para mí es un aciertazo, Incluso el personaje del diablo estaba chido, O sea, tienen cosas bastante chidas, como que es lo que decía, tenían grandes personajes y eso, y como que eran cosas que era como de que aventar una moneda al aire. Que es como, pueden ser muy chingonas o muy culeras. Ajá. Y cada película era como una montaña rusa. Inclusive la misma Batman v Superman tiene cosas bien chingonas y de pronto cosas que sean bien culeras, güey. Y es como esa montaña rusa de experiencia que es, oh mames, o sea, visualmente
está. Por ejemplo, en Batman v Superman me encanta esta escena de montaje del entrenamiento de Batman.
A mí, para en general, todo lo de Batman, excepto el hecho de que mate. Que entiendo porque es una adaptación de Frank Miller y que es más maduro, pero igual es como una mamada.
Pero es que suena raro porque ni siquiera el Batman de Frank Miller mataba per se. O sea,
y es que ahí de nuevo, Zack Snyder no entiende los personajes, güey. Los sabe adaptar visualmente y tal vez en cierto momento como que la esencia ¿no? En pantalla del momento de la acción.
Ok, él tiene muy planteado qué es lo que hace a Batman, lo que hace a Superman, lo que hace a Wonder Woman. Pero lo que no tiene bien establecido es cómo llegó a ser el personaje así.
Sí, entonces como que está raro. Y también
porque,
por ejemplo, como partida cómic, como por ejemplo, la propia Batman y Superman. Agarrar como una influencia de
Dark Knight Returns.
Y la muerte de Superman. Y ahí medio una inmiscuidad de Injustice. Es como agarrar como lo más popular. Y siento que es la peor decisión que puedes tener. Tratar de agarrar en primer lugar que en tu segunda película se muera directamente Superman por Doomsday, cuando todavía no hay un lazo directo con la audiencia en ese
personaje. Además de que ni siquiera has empatizado bien con este Superman.
Sí, y luego que también este Batman ya es un veterano y está inspirado por el Batman de Frank Miller.
O sea, se te hace, por ejemplo, es súper pendejo e inverosímil el pensar que Superman con su super oído o... No puede encontrar a Mark Kent.
¿Viste ese video que te mandé de la super reata?
Sí,
Vic. Literalmente un vergazo volando a Batfleck.
Vic.
Superman Victor. Ah, no, Victor Superman.
Victor Superman. Increíble.
Pero mira,
un saludo al pitudo.
Continúo. Entonces, es lo que mencionas, que después de esto, como que cada película se sentía cada vez menos conectada. Sobre todo después de la Liga de la Justicia, que fue un fracaso en taquilla.
Es que yo siento que el principal error del DCEU, fue precisamente meterle Nitrox a todo.
Y que
o no sea, ya querer conexión. Ya querer una... Exacto. Imagínate que hubiera salido primero Wonder Woman, Aquaman.
Sí.
O inclusive la película de Cyborg.
Y está raro, porque luego ves todo lo que tenías... otra película que anunciaron, la de los New Gods.
Ah, sí es cierto.
Hasta tenía
quedó en el olvido, güey.
Directora y todo.
Quedó en el olvido completamente.
Entonces estaba raro porque era como de, ok, al parecer todo va a ir apuntado que vamos a enfrentar a Darkseid. Incluso me acuerdo que había anunciado una segunda y tercera parte de la justicia que se iba a dividir. Justice League Part 1 y Parte 2, ¿no? Uh-huh. Y que todo apuntaba que era Darkseid, pero después lo cortaron de la versión original de Zack Snyder, y luego salió la versión
meter,
de Zack
para Snyder, para meter nada
cosas
más
diferentes, y luego como que les valió verga todo hacia donde iba, y empezaron a hacer cosas como Birds of Prey, que es como que está cero conectada con la anterior, y luego como que también sacaron cosas como Joker, que Joker era de un universo aparte, era un Elseworld, y que no tenía nada que ver con esto, y seguían anunciando películas, y luego...
Que al final de cuentas, a mí me gusta bastante ese sello de Elseworld. A mí me gusta bastante porque les da libertad creativa para utilizar personajes y darles otro vistazo, ¿no?
Pero eso digamos porque, que apenas lo estableció James Bond, pero antes de eso no sabíamos qué pedo.
No, porque por ejemplo el Batman de...
Uno lo tenía que intuir como, esto nuevo.
El Batman de Robert Pattinson pues también forma parte de esta línea Elseworld.
Ajá. Eso está chido ahorita ya que tengamos esa división que James Bond planteó, porque es como de, güey, si confundes a la gente. Tienes a pinches... Literalmente salió la de Batman y el año siguiente todavía salió la de Flash. Donde salía Batfleck. Y luego te lo cambian por Michael Keaton.
Sí.
Y dentro de 3 años vamos a tener The Brave and the Bold, que es el reinicio de Batman de la hora del...
Con
de
otro Batman como ya casteado. Que entonces, James Gunn todavía no lo escoge.
Entonces digamos que después del fracaso de la Liga de la Justicia, pues ya eso me empezó... Aparte fue el cambio de poder, porque te digo, primero estaba Warner, luego de Warner AT&T, que era con Walter Hamada, que era el productor principal de DC, y luego pues ya mandaron a la verga Walter Hamada, y como que... Fue cuando empezaron a hacer las últimas películas de DC, que fue todo este pedo de las rocas... De Black Adam, Shazam 2, Blue Beetle, The Flash, que era como de en qué, ya no nada tiene sentido, ya no está conectado, no sabemos hacia dónde va el pedo. Uh-huh. Luego Black Adam te sale con esa mamada de que de nuevo traen a Henry Cavill y que ahora parecer iba a ser como un segundo aire de la, pues de DC.
Aquí es cuando tú dices, ¿The Rock? No mames, tranquiliza un chingo tu pinche ego.
Güey, sí, se mamó The Rock. En primer lugar, ¿por qué chingados Black Adam sería el pilar del DC, del DCU cuando, pues, es un villano?
Ya. Es un villano bien X, güey.
Es un personaje interesante y eso, pero como para, en primer lugar, el primer error fue hacer una película de Black Adam, güey. La neta, tuvo que ser nada más el antagonista de la segunda de Shazam y punto.
Sí.
Pero el ego de La Roca no se lo permitió. Entonces, pues, es una mamada, güey. Por eso fue un fracaso, güey. No fue de que, ay, estuvo mal marketed, ay, no lo apoyaron, güey. Desde el inicio, hacer una película de Black Adam.
Fuera de una persona conocedora de cómics, nadie en su puta vida conoce a Black Adam.
Y el ego de La Roca fue tan grande que él creyó que, como es uno de los actores más taquilleros de la industria, pues creyó que era lo suficientemente importante como para hacer de Black Adam un éxito en taquilla, y ya vimos que no. De hecho, lo mejor de la película de Black Adam no es Black Adam, es Dr. Fate interpretado por pinche Don James Bond, se me fue el nombre.
Ya, también se me olvidó.
Digamos, es James Bond, el Golden Eye. La verdad, y pues ya es donde tenemos esa incertidumbre. Y pues ya dieron el anuncio de que James Gunn y Peter Safran iban a hacer un reinicio. Le iban a dar el orden que nunca tuvo el universo de DC.
Que por cierto, a mí me gustaría también hablar de las únicas, de las dos películas que yo considero las mejores del DCEU.
A ver, ¿cuáles?
Aquaman.
Ajá.
Y Wonder Woman.
Y vamos a hablar de... Bueno, las de James Gunn ya no cuentan. De Suicide Squad y Blue Beetle.
No, esas yo las cuento aparte.
Las cuentas aparte a pesar de que son como todavía...
Ajá, yo las cuento aparte, okay. Porque ya son en este punto en el que estaba esa transición.
Bueno, sí. Por ejemplo, Wonder Woman tiene mucho de Zack Snyder, pero la diferencia es que tiene una buena
dirección.
Bueno,
tiene una buena dirección.
Una buena dirección guion. Que comprende un guión interesante que uh-huh. Pues viene de esta morra. ¿Cómo se llama la directora de Wonder Woman? Patty Jenkins.
Patty Jenkins.
La directora de Monster, de Charlize Theron. Gran película.
Gran película, por cierto.
Entonces, pues ella... Pues de hecho, no es, o sea, la mano de Zack Snyder vino más en cuanto a las escenas de acción, porque Patty Jenkins no tenía experiencia dirigiendo acción.
Y se, pues se nota quién fue consultor para ella en este pues tipo de escenas, ¿no?
Zack Snyder es un gran director de acción, lo mencionamos anteriormente, pero pues...
Díganme a quién no se le ponen los pelos de punta cuando ve la escena de las trincheras de Wonder Woman.
A mí me vale ver.
A mí también, güey. Literalmente se me paran ya, los pelos de los huevos.
¿Se te cayó, güey?
No.
Estoy diciendo que no se me
no es cierto, güey. Punto, güey. No es cierto, güey.
Acabo de rechazar.
Estás mintiendo, güey.
La neta, sí, la primera vez que me fui, no, está bien cabrón, güey.
Se me pararon los pelos de los huevos de lo épica que está esa escena.
La verdad es una gran... De hecho, es una gran peli, pero se cae el tercer acto, güey.
Sí, como que el tercer acto es lo peorcito de esa película.
Y no porque sea como de que está en mal concepto, sino porque es como de que es un festival de... No sé, güey. De nuevo, otra.
Es como de, oh, tú eres la matadioses.
De nuevo, un tercer acto con un festival de CGI que se siente muy. ¿Cómo decirlo? Anticlimático. Pero es cagado porque lo que me gustó de ese tercer acto es que Wonder Woman igual la ponen rotísima, güey. El pedo es que después en las siguientes películas ya no lo volvemos a ver así derrota, güey.
No.
O sea, literalmente se turbomadrea a Hades, güey. Con el poder del amor, pero es un poder. Neta se pone pinche modo...
No mames, yo siento que...
Modo Kratos, güey.
Por ejemplo, yo siento que en este famoso corte de Zack Snyder de la Justice League...
Ajá.
Yo siento que es el personaje mejor respetado en cuanto a su poder.
Ok.
O sea, no mames, Wonder Woman por sí sola pudo haber acabado con Steppenwolf.
De hecho.
Nada más que pues, el puto tenía la ayuda de sus parademons.
Por ejemplo, bueno,
oye, uno contra uno, yo siento que esa Wonder Woman sí era capaz de matar
a este pongo. De hecho, te iba a decir, güey, dentro de las mejores del DCU, ¿no ibas a poner de Zack Snyder Justice League?
Es que yo lo cuento muy aparte, güey.
Sí, porque no es como el canon.
Ajá, no forma parte del canon y a final de cuentas
es
un producto que salió a raíz de la presión.
Sí.
Y yo siento que no fue tanto a raíz de la presión.
Es un experimento raro.
Ajá. No, yo siento que... sí fue a raíz de la presión, pero también a final de cuentas fue una movida de marketing para jalar más gente a HBO Max.
¿Funcionó?
No fue tanto porque el fandom hubiera estado presionando, o sea, fue más que ellos necesitaban algo único y exclusivo para su plataforma nueva.
Pero la neta está chido, o sea, la neta.
Sí, o sea, les funcionó, no por nada esa película yo la he visto 5 veces.
Aparte, güey, después de haber visto eso, ¿comprendes por qué estaba tan emputado Ray Fisher, güey, en Cyborg?
Sí.
La neta, el güey era el alma de esa peli, güey.
Sí.
La neta, sí, o sea, por más que puedas criticar muchas cosas de que Zack Snyder así, que pues tiene ahí como... Yo tengo mi opinión muy clara con Zack Snyder, se me hace una gran persona. Y si es un buen director con el no buen guión, pero sobre todo eso es una buena persona. Todas las personas que han trabajado con él son muy fieles a Zack Snyder.
Hasta inclusive lo vemos en esta parte. Bueno, si tú eres conocedor de por qué se fue... Bueno, la razón por la que Warner decidió sacar a Zack Snyder de sus proyectos. Utilizando la excusa de que estaba en duelo. Sí, fue una mierda. Pero a final de cuentas tú te das cuenta que Zack Snyder es una persona totalmente empática. Cuando hay una escena en la que Bruce Wayne sale manejando en su auto
uh-huh.
y aparece un cartel que es una línea de ayuda.
Sí. Pero mencionaba esto por la parte de Ray Fisher, porque él ha mencionado que la neta lo trataron de la verga Walter Hamada y el Josh Whedon. Con literalmente hasta hacían pinches comentarios racistas o cosas así, que como el güey no era conocido de nada, pues no es como que lo trataban bien como a otros actores, ¿no? Como Ben Affleck, ¿no? Por ejemplo.
Y a final de cuentas, está bien porque el tiempo le dio la razón a Ray Fisher.
Por ejemplo, Zack Snyder es una buena persona. El pedo de sus fans, güey. ¿Podemos hablar un poquito de los fans?
Sí, vamos a hablar de sus fans.
Ok, el problema también que tiene actualmente DC es que está dividido, güey. En mi opinión, así un top de los peores fans que hay de allá de afuera, están los de Star Wars, güey. Que como los odio, son el peor fandom del mundo, güey. Y luego están los fans de Zack Snyder. Los fans de DC, no los fans de
los Superman. Snyder Tarts.
Los fans de Zack Snyder que...
Snyder Tarts, dilos Snyder como Tarts, son. Wey,
los pendejos incelsos que hasta se burlan de ellos en la peli de Barbie. Wey.
Sí.
Que entiendo que luego sí, pues, también Zack Snyder se mama saliendo un poco a alentar estas ideas que... Pues también tiene su huevo el señor, está bien. Pero realmente Zack Snyder no es una mala persona y no... Al contrario, siempre ha salido a apoyar, por ejemplo, el universo de DC. Él me ha dicho que está emocionado por ver lo que va a hacer James Gunn, que pues es
porque
su
volvemos
ex colaborador.
Porque volvemos a lo mismo. Son personas que se respetan dentro del medio.
Inclusive el propio James Gunn donó una buena cantidad de dinero cuando Zack Snyder hizo su campaña de Release the Snyder Cut, que hizo una recolección para una asociación de prevención del suicidio, precisamente por lo que le pasó a su hija. James Gunn hizo una donación, güey, o sea, es una mamada todo esto. Y es el pedo que estos güeyes se han dedicado a hacer un chingo de posts, de
criticando,
de literalmente alentar con bots, pagar bots, para criticar las nuevas cosas que han sacado de DC y pues seguir como esta lucha que ellos tienen, no entiendo por qué, de que no aceptan este pedo de que Zack Snyder ya no está y que fueron traicionados y viven en un duelo eterno de negación.
Yo siento que los peores enemigos del DCU son los Snyder Tats.
Sí, güey, porque es como de, güey, ya pasó y vienen y dicen, no, venden el Snyderverse a Netflix y jaja, ya hay rumores y jaja, inventándose cosas como que de Batman es un fracaso, burlándose de la peli de Batman cuando, güey, no, ¿por qué no puedes pensar de forma objetiva? Está bien que no, que tú eres fan de Snyder, pero lo que está haciendo, por ejemplo, Matt Reeves está bien chido, lo que va a hacer James Gunn suena súper chido, todo lo que has mencionado de Superman suena súper bien, entonces ahí es donde te das cuenta que ni siquiera son fans de DC Comics, no son fans de Superman, son nada más fanboys de lo que hizo Snyder, güey. Y que pues son del peor tipo de fanboy, güey, que es casi casi sectario, güey, al grado de pues ir a atacar directamente a actores, sí, realizar campañas bien tóxicas y seguir en eterna negación, porque el propio Zack Snyder ha dicho que ya, que él está con sus proyectos, está con Rebel Moon, güey, está con su nueva serie animada que apenas presentó el primer tráiler en el festival de Annecy, entonces es como de, güey, si tanto les interesa el trabajo de Zack Snyder, ¿por qué no van a apoyar las nuevas cosas que está haciendo? Rebel Moon
fue un pinche fracaso, güey. Rebel Moon fue un fracaso.
Entonces, como de, güey, están mami, mami. Y el propio Zack Snyder está diciendo que es como de, güey, ya, eso ya pasó, güey. Ben Affleck ya dijo que ya fue de las peores experiencias que tuvo en su vida haber hecho Batman. No por el guión o por la dirección, sino porque era una etapa bien culera que estaba lidiando con el pedo de su divorcio, de su alcoholismo. Y que, pues, la neta, inclusive, pues, él no siente que las películas fueron las mejores. Entonces, como que él ha dicho que quedó casi casi traumado y no quiere regresar. Entonces que la gente siga presionando para que él regrese. Es como de, güey, hasta se me hace poco empático con el propio actor, güey. Si él no quiere ni regresar y no hay planes de hacerlo regresar, ¿por qué quieres?
Yo entiendo a los fans en el aspecto en el que te gustaría ver más de este personaje. Porque yo era fan del Batfleck.
Yo con Superman, a mí siempre me dio ilusión ver una segunda película de Man of Steel con un Superman pues más parecido al de los cómics, que es lo que también quería Henry Cavill.
Yo, por ejemplo, yo veía a Ben Affleck y era como, no mames, me da todo el porte de un Batman.
También Superman.
Ajá, o sea, es como, me da todo el porte de un Batman, pero pues ya déjalo ir. O sea, sí. Hay más actores, hay más ideas.
Siento que ninguno...
¿Por qué está encarte en algo?
Ningún actor es más grande que el legado de esos superhéroes, que pues no por nada han sido interpretados por muchas personas. Sí hemos tenido pinches 3 Spider-Man menos de 20 años, de menos de 15 años, por decirlo de una forma.
¿Por qué no tener
un segundo Superman, güey?
Exacto.
Cuando hemos tenido bien pocas adaptaciones en el cine de Superman, está la de Christopher Reeve, Brandon Roth. Christopher fue en los 70, güey. Brandon Roth fue
el inicio del nuevo siglo. Ajá, fue el inicio de los 2000.
Superman fue de otro universo y fue un universo fallido en 2013. Que nada más, la última película de Superman fue en el 2013. O sea, de Superman per se.
O sea, vamos a aventarnos 12 años sin una adaptación de Superman.
Es como de, güey,
una película propia de Superman.
Y entonces es donde me gustaría ya arrancar y ir cerrando para darle prioridad a lo que pues, nos motivó a hacer este podcast, que es Superman, originalmente titulada Legacy y actualmente nada más Superman. ¿Por qué nos emociona tanto este proyecto? Pues ya lo mencionamos al inicio. Viene de la mano de James Gunn, que es un fricazo de los cómics. Un gran artista, yo lo admiro bastante. Es un muy buen director y sobre todo es un güey que comprende a Superman y le ha pues, rendido mucho tributo tanto a él como a los autores detrás del gran héroe americano, ¿no? Tú dime, ¿qué esperas de Superman? ¿Por qué te emociona o qué es lo que más te ha gustado de lo que se ha revelado?
A mí lo que me ha emocionado son las varias publicaciones y comentarios que ha dado James Gunn sobre qué tipo de historia quiere contarnos de este Superman.
Y la verdad es que también hay que recalcar el casting, güey. También James Gunn, si algo tiene es que, güey, los castings que hace están
porque, de locos, por ejemplo, fuera del Superman de Christopher Reeve, yo siento que no hemos vuelto a tener esta versión esperanzadora de un superhéroe, de un Superman.
Que entiendo que hay mucha gente que le da hueva ese tipo de concepto.
Del Boy Scout.
Pero siento que es porque en primer lugar nunca han leído un cómic Superman, nunca tal vez no comprendan bien lo que hace Superman, porque yo era de esos, güey.
Pero ya acordándome,
cuando empiezas a profundizar te das cuenta que no mames,
es increíble. Acabo de ver hace poco un video en YouTube, no me acuerdo qué canal de YouTube era. Pero vi un video en el que nos comentaban qué hizo bien el MCU con el Capitán América.
Para eso iba.
¿Y tú también lo viste?
No, pero ¿no? Iba a mencionar que mucha gente menciona que pues Superman no funciona ya hoy en día y por eso Zack Snyder se fue por ese lado. Pero luego ves cosas como lo que ha hecho justamente Marvel con el Capitán América, que para mí es un personaje muchísimo menos interesante que Superman. Y sí, ha funcionado en cines. ¿Por qué no funcionaría Superman cuando es mucho más fácil empatizar con Superman que con Capitán América?
Para mí, el final de Endgame es el final más satisfactorio que he sentido en una película de superhéroes. Nada más por ver cómo terminó el Capitán América. Por ver cómo cerraron el arco del Capitán América.
Lo vimos hace poco, inclusive con Ultraman, Shin Ultraman, que mencionamos, una película de Superman, güey.
Sí, es una película de Superman sin ser de Superman.
Y es lo maravilloso que tiene Superman, que ves este güey, el campeón de los oprimidos. O sea, es un güey que lucha por la igualdad, lucha por la tolerancia.
Por ejemplo,
lucha
por algo, la esperanza, que, algo que mencionan en este video que yo te digo que vi es que dicen: el error principal de Man of Steel fue rebajar a Superman al estatus mortal. Sí. Al estatus humano. Cuando lo que deberías tú de ver en un personaje como Superman es lo contrario, tú aspirar a ser como Superman.
De hecho. Entonces lo ves como un personaje que es súper poderoso y es un dios aquí atrapado en este mundo y que llegó para sufrir.
Pero a final de cuentas es un personaje que está repleto de valores.
Es un güey que llegó aquí para mostrar esperanza y ser un amigo. Creo que lo más importante que tiene Superman, que es un amigo y que lo vemos. Es que, güey, es inspirador. Es muy difícil describir a Superman, pero lo que tiene es este pedo de que lo podemos ver salvando a un gatito, ayudando a una anciana, viéndolo, ayudar a una persona que está a punto de suicidarse, que es una persona que después de un largo día de salvando el mundo llega a la granja de sus padres todo cansado a que pues le den un apoyo emocional, güey, y que al final de cuentas el otro día llega con una sonrisa enorme. Tal vez a mucha gente le pueda dar este tipo de hueva, este tipo de personaje tan positivo, pero siento que es lo que lo hace tan especial, tan esperanzador, que por eso pues tal vez muchos no entienden este pedo y antes te creería hace 10, 15 años cuando decías ese tipo de personajes no funcionan. Pero a partir de tanta saturación que hemos visto de películas de Marvel y de DC, siento que ahora necesitamos un tipo de personaje.
Personaje tipo Boy Scout.
Boy Scout, güey, porque no sé, güey, se me hace tan increíble. Aparte de que, no sé, el cast de Superman está bastante chido. Empezando con David Corenswet, que es Superman. Yo no lo conocía, este cabrón. ¿Tú lo conoces?
Yo tampoco, güey.
Lo había visto nada más que sale en la de Pearl. No recordaba. Lo hace bien, y luego he visto clips de otras series donde sale este güey, y la verdad es que lo veo todavía sin el físico que tiene actualmente, y digo, no mames, este güey es Clark Kent, es un gran actor, güey. Entiendo por qué lo escogió James Gunn, güey. Está Rachel Brosnahan, que es hermosa, güey. Nicholas Hoult como Lex Luthor, güey.
Nicholas Hoult, que de hecho, yo diría que es el actor más conocido.
Sí, de todos esos creo que está más conocido. Y la verdad me emociona mucho ver a Nicholas Hoult como Lex Luthor, güey. Porque siempre lo hemos visto más como héroe. Y verlo en una fase.
El furro.
Bueno, sí.
sin dejar de lado que fue el furro.
Nah, pero hablando más allá del furro, o sea, lo vimos en la propia Jack, de Giant Slayer, de Bryan Singer, en la esta película que salió hace poco donde Nicolas Cage es Drácula,
Renfield. Ah, cierto.
O sea, siempre como que le hace más del chico...
Buena onda.
Buena onda, torpe, así. Pero es un gran actor, la neta. O sea, Nicolas Cage me emociona mucho para verlo como Lex Luthor. Y ahorita ya viéndolo rapado y así, se ve bien cabrón. Está María Gabriela de Faria, que ella va a ser la ingeniera.
The Engineer.
Una personaje que es miembro de The Authority. Está Emily Alcott como Supergirl, que este no está confirmado que vaya a salir, pero ella está casteada como Supergirl. Eso me emociona bastante.
A mí también. De hecho, en cuanto vi que la presentaron, bueno, que ya había sido casteada como Supergirl, fue como de, no mames, ¿sí?
Ella es una gran actriz. Si no habían visto House of Dragon, que de hecho mañana se estrena, ¿no? Bueno, para cuando estén escuchando esto, ya se estrenó un día anterior la segunda temporada de House of Dragon, pero ella es Rhaenyra Targaryen. Increíble. Está Isabella Merced como la chica halcón. Ella no la he visto actuar. Sé que esta chica va a interpretar al personaje de Dina en la segunda temporada de The Last of Us.
¡Ala! ¿Va a ser Dina?
Sí, va a ser Dina.
Ok.
Este me mama, este caso para
Nathan Fillion.
Nathan Fillion como Guy Garner. Aparte me encanta que hayan agarrado un
linterna verde. Un linterna verde tan perdedor, güey, y tan castroso.
Me encanta porque algo que tiene esta película es que te establece un universo donde ya los héroes están... Pues prácticamente llevan años existiendo en la Tierra, entonces a grado de que pues ya hay linternas verdes. Ya hay un tercer linterna verde, o sea, a ese punto llegamos, güey. Es como ya ni siquiera va a salir Hal Jordan, Jon Stewart. Ellos van a tener su propia serie. Eso me
tiene,
emociona.
Tiene Guy Gardner.
Guy Gardner, güey.
Nathan Fillion tiene todo el porte de un Guy Gardner.
Sí. Este que fue muy criticado y que digo, neta, coman verga, güey. Coman verga. Que es Fred Taylor Beans como Jonathan Kent. Pa Kent. Que muchos dijeron, no mames, ¿por qué queremos ver un pinche anciano gordo como Pa Kent? Güey, ¿qué pido? O sea, pues el papá. Tiene que ser, yo lo veo y me da
toda la pinta de un granjero.
Un granjero norteamericano.
Súper buen pedo.
Sí, es como una mamen. Sara Sampaio, que ella es Eva, la señorita Tessmacher, no sé cómo se pronuncia. Que es la guardaespaldas del Lex Luthor. Está Mikael, ese no importa tanto. Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, lo ves y digo, ese güey es Jimmy Olsen.
Es Jimmy Olsen, sí. En cuanto tú lo ves, ese es, no mames, bueno, Jimmy Olsen.
Hay que mencionar los más wey, importantes.
Que por cierto, qué raro, ¿no? Que hayan escogido a un Jimmy Olsen que se parece tanto al de los cómics, ¿no?
Sí, siento que todos son muy aterrizados a los cómics. Y siento que también eso viene por la intención de James Gunn. James Gunn siempre trata de representar a los personajes que genuinamente parezcan salidos de las viñetas, güey.
Literal, parece que lo estás viendo el Jimmy Olsen sacado de la Golden Age.
Sí, güey, lo ves. Y aparte de eso, habla mucho del tono, porque siento que algo donde falló, por ejemplo, Man of Steel, es que solamente vimos a Superman, y sí vimos a los padres Kane, vimos a Lois Lane, pero, ok, ¿dónde está Jimmy Olsen? ¿Dónde están todos los personajes del Daily Planet, güey? O sea, ¿dónde están ahí, güey? Porque incluso aquí tenemos casteados a más personajes del Daily Planet, como Steve Lombard, que es Beck Bennett, que es un comediante, Cat Grant, güey, Perry White, un chingo de cosas. También otro que me emociona mucho es Anthony Carrigan como Metamorfo, güey, porque es un personaje súper bizarro. Y el actor me parece increíble porque este güey le hacía en la serie de Gotham de Oliver Sass, güey.
Victor Sass, perdón.
También está Eddie Gategui,
como
Michael Holt, Mr. Terrífico. Y la verdad, pues esos son los como los principales, ¿no? Y la verdad es que me emociona bastante la peli. Se va a estrenar el próximo 2025. Todo lo que ha salido a declarar James Gunn, los principales cómics en los que se ha inspirado, que es obviamente, por ejemplo, All-Star Superman, escrito por Grant Morrison, también Kingdom Come, güey. El traje, pues, ¿tú qué opinas del traje?
A mí me gusta.
Me gusta, siento que no es el mejor que han presentado. También siento que la forma en la que lo presentaron no fue la adecuada.
¿Sabes qué? ¿Te acuerdas?
Pero es un buen traje.
¿Te acuerdas hace algunos años cuando dijeron que el traje de Superman se iba a parecer al de Fortnite?
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Se volvió canon, güey.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
A mí hay detalles que no me gustan. Y no tanto porque saco, es otro color. Me mama que tenga los calzones de nuevo, güey.
Sí.
De nuevo, después de tanta película de superhéroe que trata de alejarse de los diseños originales y clásicos, a mí al contrario se vuelve refrescante, se siente muy fresco ver a un superhéroe con calzones de fuera y se ve, no sé, Superman siempre, siento que se ve bien con el calzón de fuera, increíble. Yo, mis quejas principalmente es que tiene el traje, es el cuello, no me convence del todo de este tipo de
que cuello. Que sea como un cuello cerrado, ¿no?
Ajá, muy a la
Injustice. Muy alto, ¿no?
Muy a la Injustice. Me recuerda mucho el traje de Homelander, tal vez por eso no. Porque siento que para un Superman...
Oye, pero que nada que ver, güey. Homelander es patético.
O sea, me refiero al traje, güey. ¿Cómo se ve? Siento que cuando trato de hacer un personaje tipo Injustice, un Superman que sea más como con ese porte militar, queda bien. Pero para el tono que están buscando que sea más parecido al Superman, yo me imaginaba tal vez un traje más clásico, ¿no? Igual que tiene estas líneas excesivas en los hombros y en la parte como de las costillas, que me recuerda mucho a estas líneas innecesarias que nunca me ha gustado de los diseños de los nuevos 52, güey. Y es algo que tiene mucho los trajes de Marvel, que sí, no tiene nada que ver con DC, pero Marvel tiende
mucho
a...
mucho detalle.
Detalles innecesarios a los trajes, y siento que es donde para mí acertaban los trajes anteriores del DCU, que eran diseños que se apegaban mucho a los cómics y que no necesitaba de tener líneas exageradas como de, güey, ¿por qué Batman tiene un traje de tela si él me vale ver un traje de tela? Se ve chingón, güey.
Como el de Ben Affleck.
Igual, el Aquaman, no hay que cargarle líneas extra, no, nada más armadura naranja con guantes verdes, pantalón verde y... se ve chingón.
Se ve chingón.
No hay que agregarle más ni quitarle. Se ve bien. Y siento que tal vez aquí es lo que siento, que está muy sobreelaborado.
Por ejemplo, hay un traje a mí que del anterior DCEU, ajá, que me gustaba mucho, que no entiendo por qué lo cambiaron, fue el de Flash.
Ah, no, estaba bien culero, güey. Estás pendejo.
A mí me gustaba, a mí me encantaba el traje que tenía en... no, en la Justice League.
Respeto tu opinión.
Me gusta. Chinga tu madre. A mí sí me gustaba ese traje. Güey, no. Te diría por qué. Güey. Porque es un traje que tú lo ves y sientes, bueno, es un personaje que se mueve a super velocidades, como que sería muy raro que fuera un traje de simple tela o pareciera
pero
cuero.
Pero me caga eso, güey. O sea, entiendo eso, pero digamos que es el efecto Batman Christopher Nolan. Te tratan de sobrejustificar la existencia del por qué es así el traje, pero es como de, güey, me vale verga, son superhéroes. Yo quiero un traje que se vea chido, me vale verga. Es como lo de Ben Affleck.
A mí me gustaba
ese traje. Es un traje de tela y le disparan y le entran las balas y no tienes que ponerle... No, tenemos que hacer que las placas de pinche...
Nah, nada más que rebotilla.
¿Cómo se llama? De Kevlar sean visibles. No, es como de, ya, güey, no hay necesidad de que se vea visualmente así. Lo entendí por la parte de que se sentía como un traje que diseñó el propio Barry Allen. Eso sí me gustaba.
Pero es que por otro lado veo el traje de la película de Flash y no me gusta. Siento que se ve peor.
Siento que ahí lo que pasa es por el exceso de CGI que tiene el traje.
Yo siento que se ve peor.
Y aparte de que
además de que cinturón. Además de que el casco es ridículamente grande.
Sí, mi pedo con ese traje nada más es el
casco. O sea, desentona mucho como el traje es pegado al cuerpo y el casco es... un pedazo de plástico que sobresale demasiado.
Es cagado porque de hecho ahí yo siento que hubieran respetado el casco anterior, güey. Y sobrevisto mil veces ese traje.
No, es que yo siento que el traje anterior a mí me gustaba tanto porque no desentonaba. O sea, el casco se veía grande, sí, pero el mismo traje también se veía grande.
Sí, entonces como que no hay pedo. A mí personalmente sí me gusta más el traje de Flash.
A mí no me gusta, güey. No
en cuanto a diseño. Nada. Pero ya verlo en pantalla, el problema es que tiene el problema de Spider-Man Homecoming, que lo ves y sientes que estás viendo todo el tiempo un render. No lo siento palpable, o sea, que lo puedo tocar. Se siente muy falso.
A pesar de que sí lo era. Sí era el traje, sí era un traje.
Pero estaba súper retocado con CGI.
Sí, estaba súper retocado.
Entonces, eso hace que sea muy falso.
O sea, no mames, las nalgas de Ezra Miller en CGI.
Y no entiendo por qué si el traje
¿por qué de Flash ¿por qué le hicieron nalgas CGI?
Es muy Esto es de los más fáciles de adaptar al cine, o sea, el de Flash. O sea, no es como el de Superman que tienes como que... pues tenemos este tipo de conflictos de... ¿le ponemos calzón o no le ponemos calzón? El de Flash era súper fácil, ya lo habíamos visto en la serie bien adaptado. Bueno, más o menos. Se ve muy barato.
Digo, se ve muy barato, pero se entiende. Está bien adaptado. Ajá, está muy bien adaptado. Además de que el personaje fue cambiando con el traje cada temporada. Cada temporada tenía detallitos. Tenía esos detallitos que no aportaban mucho, pero le daban esta profundidad, ¿no? Que cada detallito nuevo era como de, ok, se parece cada vez más al...
inclusive,
al cómic, ¿no?
Güey, el traje de que habían hecho para la de Justice League del 2008, güey. O sea, digo, no mames, o sea, si ya lo habían adaptado una vez al cine y se veía chido. O sea, no se ve mil veces mejor que el de Ezra Miller.
Sí.
Y eso que es una foto de mala calidad que no podemos apreciar los detalles.
Sí.
Pero de lejos lo ves y es, no mames, o sea, es un traje práctico. No había necesidad de utilizar CGI, güey. Está cuestionable, pero pues... digamos que si Superman Legacy nos emociona por el director, por el tono que ha dicho que trata de recalcar los valores tradicionales de Superman, darle un nuevo sentido de esperanza. Entonces, eso hace que todos los fans de Superman estemos súper emocionados, güey, porque siento que por primera vez vamos a tener una buena adaptación en la pantalla grande de Superman. Y no estoy diciendo que no se haya hecho antes, ya entendemos que lo hicieron bien en los 70s con la de Christopher Reeve, pero en ese momento estaban limitados por las tecnologías de la época. O sea, obviamente es una película que en cuanto a tono y guión, pues es... está bien, representa bien de una buena forma lo que es Superman.
Además de que
también... pero podemos tener esa mezcla de lo que es buenos efectos especiales, ya pone con la tecnología que tenemos actualmente, un Superman que imponga y que visualmente sea increíble, como en los cómics, y que al mismo tiempo represente pues toda esta...
además de que yo siento que hay una brecha muy, muy palpable entre esta película y la de Christopher Reeve, y es la brecha generacional.
Sí.
O sea, no es lo mismo empatizar con un personaje de una película que salió hace 40 años.
Sí, es muy de cabrón, güey. Porque los problemas de hace 40 años no son los mismos de los de hoy en día. Bueno, muchos sí, muchos por desgracia prevalecen, pero me refiero que tal vez una generación no se sienta tan identificada con... pues, un...
hay muchos problemas que tenemos en la sociedad actual que hace 40 años existían, pero eran un tabú.
Y justamente también siento que puede funcionar, porque en los cómics hemos visto cómo Superman ha evolucionado, pues al ser Superman, uno de los cómics más queridos de Superman... ¿es del 2003?
¿2004?
2004, o sea, bastante reciente, o sea, en comparación de la época en la que salió la de Christopher Reeve. Tiene cosas que pues pueden prevalecer en una película actual, güey. Y la verdad es lo que me emociona bastante, a pesar de que también lo que tiene James Gunn es que ha recalcado que pues... quiere... pues obviamente que... pues se sienta reflejado bien las características de Superman, pero de una forma moderna, ¿no? Entonces, pues obviamente también hay que pues estar cautelosos porque esta película tiene que ser un éxito sí o sí.
Sí.
O sea,
esta película si no puede darse el lujo de que le vaya medianamente bien.
Si le va mal, güey, ya vale verga el nuevo DC. O sea, por desgracia tiene ese reto. Y siento que pues James Gunn es el indicado para hacer de esta película un éxito. Pero también me da mucho miedo que, pues por desgracia, el imaginario colectivo de la gente quedó tan... relegada, tan dañado del DCEU, que pues la neta mucha gente entiendo que no le interesa esta nueva película, más allá de los Snyder Cuts o de los fans de Superman de los cómics, pues tal vez el público general es lo que me preocupa, que cómo vaya a recibir esta nueva propuesta, güey, porque también empieza a haber una saturación del género de superhéroes, güey, lo vemos inclusive con Marvel, que Marvel pues es una de las propiedades intelectuales más rentables de hoy en día.
Por ejemplo, algo
también
que,
tiene fracasos
actualmente. Algo que yo pienso que por lo que le fue mal a la película de Suicide Squad fue por este hartazgo.
¿Cuál, la de James Gunn? Bueno, ahí también cabe recalcar que se estrenó en pandemia, güey.
Sí, se estrenó en pandemia.
Y es clasificación
pero es que,
C.
Pero es que también hay películas que se estrenaron en pandemia que les fue
pero esa
medianamente
le estrenaron a la par en cines y en HBO Max.
Sí, sí. Y ¿fue a la par?
Sí, güey.
No mames.
Yo, por ejemplo, estaba en pandemia, güey. Y yo no planeaba salir al cine en ese momento a ver la Suicide Squad. Entonces abrí HBO Max y la vi ahí.
Yo sí la fui a ver al cine.
Ve, por ejemplo.
Yo sí la fui
a ver. Eso afecta un chingo, güey. Porque era este experimento raro que tiene abuela. Y aparte hay que recalcarlo. Es una película clasificación C, güey. O sea, ya desde ahí, pues, obviamente te va
pero mal. Es que yo, por ejemplo, yo siento que es una realidad, a pesar de que los estudios quieran ocultarlo, es que sí existe esta fatiga por el cine.
Pero yo no siento que sea porque la gente está harta de los superhéroes, sino porque está harta de las malas películas de superhéroes. Porque han salido tantas películas de superhéroes mediocres, güey. Porque cuando sale una buena película...
No, es que ni siquiera mediocres, güey. Sí son malas. Tirándole a malas, güey.
Es que siento que Disney tiene un monopolio en ese aspecto, porque la neta...
se sintieron intocables, güey. Se sintieron...
sacó cosa tras cosa que la neta hizo que ya la gente era como... oh,
sintieron que cualquier persona iba a ir al cine a ver una película nada más porque tenía el sello de Marvel.
Y la verdad es que no, güey. Ve las de Spider-Verse, las animadas. La gente si le hace una buena película, las va a ir a ver, güey. Porque sí. Es esa combinación de Batman, güey. Fue un éxito en taquilla, güey. Y es una película que tiene un tono que es bastante pesado para la población general. O sea, es una película muy lenta, muy noir. Entonces, te pones a
pensar... o sea, tan solamente el simple comentario de ver a una persona normal decir, ah, voy a ver la película, la nueva película de Batman, ¿no? No mames, dura 3 horas.
Sí. Y aún así la gente la fue a ver y le gustó. O sea, y no estamos hablando de que, ay, es el tono, es que la fatiga. No, es la neta, la gente quiere ver una buena, si es una buena película y que es una buena película accesible y con una buena propuesta, la gente la iba a ir a ver, güey. O sea, siento que es lo que hace falta. ¿Por qué a la gente le gusta tanto la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan? Porque son muy buenas películas. Y era como, es una buena película y al mismo tiempo es un blockbuster. Dale eso, güey.
Te lo pongo fácil y sencilla. La peorcita de la saga de Christopher Nolan, que es The Dark Knight Rise. Esa película le da una arrastrada a lo que ha sacado Marvel en la fase 4.
Sí, güey.
Tal vez no en popularidad, pero sí le da una arrastrada en cuanto a guión y en cuanto a coherencia.
Sí. Todo siento que sí, tiene una gran chamba que hacer James Gunn y siento que lo está haciendo bien. A mí lo que me emociona también es que se está juntando con buenos guionistas, buenos directores. James Mangold va a hacer una película de Swamp Thing, güey. O sea, desde ahí dices, no mames, James Mangold, director de Logan, güey. Director de Ford vs. Ferrari, güey. O sea, es un gran director, güey. Tom King está escribiendo la película de Supergirl y de la serie de...
Que por cierto, hablando ya de en el mundo más de cómics, yo siento que Tom King es de los escritores que mejor tratan a los personajes que sí. Él escribe.
Y por ejemplo, mira, el director de la Supergirl va a ser este director de la de Itonia y de la de Cruella. Es un gran director de personajes femeninos, la neta. Qué gran
por ejemplo,
acierto.
¿Tú sabes que en los cómics actuales Alfred está papeadísimo?
Ah, algo así había escuchado. Bueno, había visto un meme.
Lo mató Bane.
Ok.
Le dejó toda su fortuna a Dick.
Ok.
Al primer Robin. Nightwing.
Le dejó toda su fortuna a Polla.
Ajá. Al hombre
al
Polla.
Al pene.
Ajá.
Riata.
Yo siento que Tom King es de estos guionistas que tratan también a sus personajes y que entienden este tipo de entienden también a sus personajes que le tocan escribir, que en este run de Nightwing el personaje de Nightwing dona su dinero.
Okay.
O sea, Alfred le deja toda su fortuna, todo el dinero que ha juntado trabajando para los Wayne, lo dona a caridad.
Okay.
A personas que viven en situaciones de calle, huérfanos. Como el propio Nightwing.
Y tiene sentido porque pues me dije que era un huérfano que venía pues en refugio, ¿verdad? No, me estoy confundiendo, pero sí.
Sí, es un huérfano.
Es un huérfano. Es que lo estoy confundiendo con Jason Todd.
Ah, no.
Pero no, o sea, Nightwing
digo, también era un huérfano, ¿no?
Pero... O sea, sí, pero no venía en un refugio. Pues, no. Sus jefes los papearon, eran cirqueros. Uh-huh. Pero bueno, sí, Tom King pues es el escritor de Supergirl, Woman of Tomorrow, que es un gran cómic. Y pues es lo que van a adaptar, güey.
Ajá, literal es lo que van a adaptar.
Pues ya dijeron que los guionistas y showrunner de Ozark van a ser los encargados de hacer la serie de Lanterns, igual que de la mano con Tom King. Entonces me gusta eso, que esté trayendo gente talentosa que después sí han trabajado como guionistas, pero ahora los están trayendo al deseo. O sea, qué mejor que traer a gente, escritores modernos que han hecho grandes historias modernas de cómics, a que las... den su sello de aprobación y sus ideas aquí al DC.
Por ejemplo, a mí algo,
ya sé, bueno, también hay que sacar
algo que también que ya se había intentado antes fue este mismo aspecto de traer escritores.
Nah, Scott Snyder, vete a la
verga. No, yo lo digo con Jeff Jones.
Ah, bueno, perdón, Jeff Jones, que también fue el que se pasó de verga con Ray Fisher.
Ajá. Lo habían intentado con Jeff Jones.
Jeff Jones, no, güey.
Ajá, lo habían intentado con Jeff Jones, no, pero el problema de...
El ron de que... Neo 52 de Superman de Jeff Jones es pura caca, güey.
Sí, neta. Sí, genuinamente es caca. No, yo siento que lo único que hizo bien Jeff Jones fue los Rebirth.
Nah,
por ejemplo, no, cuando trajo de vuelta a Barry Allen en Flash Rebirth y a Hal Jordan en Green Lantern Rebirth.
Bueno, sí, pero insisto.
Yo siento que fue lo más rescatable que hizo Jeff Jones. De ahí en fuera, yo siento que le ganó la ambición.
Sí, sobre todo en el DCEU, pues sí, fue más la parte administrativa y directiva, entonces como que más...
O sea, nada más vean el cómic de Watchmen de... ¿Cómo? Doomsday Clock.
Doomsday Clock.
Escrito por Jeff Jones, es como...
Hola, caquita, vi.
Sí, o sea, literalmente se nota que el tipo nada más agarró y dijo, ah, voy a copiar la simetría de paneles que utilizaba Alan Moore.
Sí, ya... Y era Alan Moore de nuevo así de pequeña Lulu.
Era como de no, güey. O sea, Alan Moore tenía una forma en la que los paneles significaban algo. Hasta el simple hecho de cómo estaban acomodado cada panel significa algo. Tú nada más agarras y lo estás copiando.
De hecho, una de las cosas más creativas que he visto en algún cómic novela gráfica es justamente en Before Vendetta. Hay como 5 páginas de puro dibujo sin diálogo, que es una partitura de una música. Y, o sea, tú la puedes tocar, porque realmente es una parte donde B está cantando una canción sobre, pues, el despertar anarquista en ese momento que tiene, ¿no? Entonces, es una canción que incluso me gusta luego ver covers en YouTube. O sea, que no nada más está, no son nada más para
significar. Ajá, o sea,
literalmente compusieron una pinche
Parece cómic.
Una pinche canción parece cómic. O sea, entonces uno nada más trae las partituras así, pero tú la puedes tocar si quieres, agarras un pinche piano y puedes estar cantando y tocas. Y es una gran obra que te transmite lo que está pensando Vi. Y pues son como 5 hojas de puro panel, así donde están las transiciones, donde él tocando, y es prácticamente. Nunca había visto algo así en un cómic, güey. Son ese tipo de cosas que nada más Alan Moore podría haber hecho.
Exacto. O sea, te digo, por ejemplo, es una queja que yo tengo con Geoff Johns. O sea, lo hizo bien trayendo de vuelta a personajes que ya habían. ¿Qué?
No, es que estaba buscando porque tenía que la mano el de Before Vendetta, te lo voy a enseñar. Ahorita lo enseño cuando terminemos.
Ah, bueno. O sea, sí es algo. O sea, ya se había intentado esto de traer escritores.
Pero pues es muy diferente, o sea.
Ajá. El chiste es saber a quién traer.
Sí.
No nada más porque sea un escritor reciente. Quiere decir que, sí, ya lo voy a traer a chambear a.
Güey, no mames.
Aquí, ¿no? O sea.
Si hacen la. Te juro, estoy cruzando las pinches manos, los pinches dedos. Para que James Gunn se contacte con Neil Gaiman para que ayude en la de Swamp Thing, güey. O sea.
Neil Gaiman.
Porque obviamente ni de pedo van a traer a Alan Moore, güey. Alan Moore escribió el mejor run de Swamp Thing en la pinche historia de Vértigo. ¿Sí? Pero pues el segundo mejor run, que es el de La Fuerza de la Naturaleza de Neil Gaiman. Mami, güey, traigan a Neil Gaiman. Es fue el que reinventó a Swamp Thing, güey.
Animal Man.
Animal Man de Neil Gaiman.
Neil Gaiman.
Nunca lo he leído, pero pues. Es Neil Gaiman, güey, es garantía.
Uh-huh. Es Neil Gaiman.
Don Sandman, güey. Y si ustedes no son de mucho de cómics, Neil Gaiman es el creador de Coraline, para que sea una idea.
Exacto.
Esta fantasía oscura que él hace es magnífica. Entonces, pues, ¿qué te parece? Vamos cerrando el podcast, amiguito.
Me parece bien.
Últimos pensamientos sobre Superman. Y pues, ¿qué te gustaría decir como cierre del episodio?
¿Yo qué pienso? Yo tengo mucha esperanza en esta película. Así como se debe de tener en un personaje como lo es Superman. Uh-huh. Es un personaje esperanzador y es a lo que debemos de aspirar a ser. Yo quiero que nos muestren a este Superman.
Siento que.
Y yo pienso que James Gunn es la persona indicada para llevar este proyecto por buen camino.
Si alguien ha demostrado ser una buena balanza entre buenos blockbusters con buenas historias bastante creativas, ha sido James Gunn, entonces a mí me emociona mucho eso, con la suficiente libertad creativa de este güey, que prácticamente es el jefe, obviamente la tiene, pues va a ser una gran peli. Y pues, tiene mucho tiempo que no me he sentido tan hypeado por una película de superhéroes, la verdad no recuerdo cuál fue la última vez.
Tan sencillo, te hypeó el hecho de que tenga calzones por fuera.
Sí, güey, o sea, jamás creí hacer eso, güey. Jamás creí, güey, que me pinche emocionara ver un pinche superhéroe con calzones en una película actualmente, o sea.
Pero el simple hecho de que tenga los calzones por fuera es un buen indicativo de que están agarrando lo clásico del personaje.
Sí, güey, la neta. Entonces, y me emociona todos los cómics que ha citado James Gunn para esta obra. Y pues, me gusta que Lex Luthor sea el villano principal, que sea una película Super Superman y que de nuevo Superman sea el centro del DCU en este caso. Que ya lo aclararon eso, que antes era el DCEU, porque era el DC
Extended Universe.
Ahorita no, ya nada más DCU, o sea, DC
Universe,
y ya, punto. Entonces, eso está chido. Y pues ya. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Nos extendimos bastante.
Creo. De hecho.
Entonces, pues, espero que también les emocione Superman Legacy. Bueno, se llamaba Superman Legacy. Qué bueno que ya la cambiaron a nada más Superman. Me parece perfecto que nada más se llame Superman. No tenemos una película que se llame simplemente Superman desde. No, ni la original de Christopher Reeve, que se llama Superman The Movie. O sea, va a ser la primera película que se va a llamar directamente Superman. Y pues sí, güey, porque es el personaje más importante que debe tener este nuevo DCU. Entonces, está chido. Entonces.
Para mí no hay mejor personaje que tenga que iniciar un universo de DC que no sea Superman.
Y se nota la intención de James Gunn de.
Que esta película sea la que carré y nos demuestre el tono que va a llevar este universo nuevo.
Sí, ahí con el sueño de la moto nos despedimos y pues nos vemos en un próximo episodio de Ciudad Bros Podcast.
Y un saludo a la prima de Víctor.
La panzonita.